esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amparados en esta premisa y en esta promesa, nos encontramos todos los días y juntos buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 37 del libro de Génesis, con la historia de un José vendido por sus hermanos. En el capítulo 37 de Génesis, hasta el final de este libro, capítulo 50, nos encontramos con toda la historia de José y la providencia divina en favor de José y de todo el pueblo de Dios. Antes de repasar esta historia, vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, al meditar en tu palabra, bendícenos, por favor. Asístenos con tu espíritu, con tu misericordia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 37 de Génesis comienza diciendo que Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán, que esta es la historia de la familia de Jacob, cuando José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Dice versículo 3 que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez, así que le hizo una túnica de diversos colores. Y al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, lo aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Siempre el trato preferencial trae consecuencias y secuelas. Y esta sobreprotección de parte del padre hacia José creó algunos sentimientos extraños en el corazón y en la mente de sus hermanos. Versículo 5. Tuvo José un sueño y le contó a sus hermanos, y eso los incomodó más. Dice la Biblia que los llegaron a aborrecer. Él les dijo, este es el sueño. Estábamos atando manojos en medio del campo y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Sueño, ya estaba dando a entender que había como una superioridad de parte de él en relación a los otros. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron todavía más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y le contó a sus hermanos, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y entonces a esa altura el sentimiento ya en el corazón de los hermanos, dice la Biblia, que fue de envidia. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Y un día los hermanos fueron a apacentar ovejas de su padre en Siquén. Entonces Israel dijo a José, tus hermanos apacientan las ovejas. En Siquén, ven y te enviaré a ellos. Aquí estoy, respondió él. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme noticias, dijo Israel. Lo envió pues desde el valle del Hebrón y José llegó a Siquén, lo encontró un hombre andando él errante por el campo y aquel hombre le preguntó, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando, respondió José. Ya se han ido de aquí, pero yo escuché que ellos decían, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. O sea, la envidia ya fue a la burla. Ahí viene el soñador, el que tiene sueños. Siempre en los sueños él queda bien y nosotros quedamos mal. Ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y entonces vamos a ver qué queda de sus sueños. Pero dice el versículo 21 que cuando Rubén, uno de sus hermanos, escuchó esto, dijo, no podemos hacer eso. No lo matemos, no vamos a derramar sangre. Echarlo en todo caso, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongan las manos encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. No quiso entristecer el corazón del padre. Sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, lo agarraron, lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galad con camellos cargados de aromas, bálsamo, mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Mejor se lo vendemos a los ismaelitas, que eran comerciantes, que se dedicaban también dentro de sus comercios a comprar y a vender esclavos. Pero no les pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo trajeron, lo vendieron por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no lo encontró. Y Rubén se rasgó las vestiduras, ¿no?, como una señal de luto, de tristeza, de llanto. Volvió a sus hermanos y le dijo, el joven no aparece, ¿y a dónde voy yo? ¿Qué le decimos a papá ahora? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño, tiñeron la túnica con la sangre, enviaron la túnica de colores a su padre con este mensaje, esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Y cuando él la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Se puso ropa áspera sobre la cintura, guardó luto por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Si nuestro relato terminara aquí, pensando en José, uno diría, esto es una total injusticia. Está bien que había tenido algunos sueños que incomodaron a los hermanos, que no tuvo la sabiduría de contarlo, pero esto es una total injusticia. ¿Dónde está Dios que cuida de sus hijos? ¿Cómo es que Dios permite que hicieran con él lo que hicieron? Se distrajo Dios, estaba dormido, estaba desatento. En los próximos capítulos nosotros vamos a ver una vez más cómo Dios puede escribir derecho sobre líneas torcidas. Y esto que parecía una total injusticia y una adversidad y un contratiempo serio y delicado para enfrentar, fue un recurso que Dios permitió y transformó en bendición para salvar al pueblo de Dios. Porque Dios, insisto, es el único que puede escribir derecho sobre líneas torcidas. Dios es el único que puede transformar los problemas en bendiciones. Y desde la profundidad de la crisis de José y de su familia, Dios iba a ofrecer alternativas de solución para sus hijos y para su pueblo. Es muy lindo entender y confiar después de haber entendido. Pero cuando de Dios se trata, aun cuando no entendamos, siempre vale la pena confiar. En este momento los invito a hablar con Dios a través de la oración. Vamos a orar. Señor, estamos comenzando a ver la historia de José. A lo largo de los capítulos que vienen y de este, percibimos una injusticia y un problema, pero sabremos finalmente cómo Dios puede transformar los problemas en bendiciones. Ayúdanos a entender y a confiar en tu promesa, pero ayúdanos también a confiar tu palabra aunque no entendamos. Bendice a todos nuestros amigos, y si alguno está enfrentando algo que no entiende, que no le parece razonable ni lógico ni adecuado, te ruego que lo bendigas, lo consueles, lo fortalezcas y le des la seguridad que tienes algo muy especial para él. Bendícenos a todos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy, de todos los días. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.
Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.